La doctora está aquí preparada para lo que quiera. A ver, una enferma conversa.
Bueno, yo vengo en representación de los pueblos con diabetes aguda, pero también vengo en representación de mucha gente que no ha podido asistir, o sea, a nivel de toda España. Vamos a ver, primeramente se trata de una niña de 5 años de Palma de Mallorca. Y hemos intentado hacer las preguntas un poco generalizadas basándonos a lo que se refiere a todos los enfermos que siempre se quejan de lo mismo. Por ejemplo, se quejan de dolores de cabeza y mareos en aviso previo y que en las pruebas, o sea, encefalogramas y resonancias, etc., no encuentran ninguna patología, no se ve nada, si se sabe el porqué o si se puede aliviar de alguna forma.
No, si hay dolor de cefalea y no hay ninguna otra cosa, a tratamiento analgésico, no hay otra cosa con la que se pueda tratar. Si hace un TAI, una resonancia y no aparece nada.
Pero no se ha pensado en por qué ese número elevado tan grande de personas que lo suelen ocurrir lo mismo.
No, muchas de estas patologías autoinmunes dan cefalea y la causa clara pues tampoco.
Sí, lo importante es descartar una vasculitis, claro. Y como ya se lo han descartado, puede ser, si es una niña de 5 años, la verdad es que es difícil que sea de otra cosa.
Sí que parece vasculitis.
Bueno, si hay vasculitis en la resonancia, en signos de vasculitis.
No, en la resonancia no, es vasculitis.
No, pero eso es igual. Ha de haber una vasculitis cerebral para que sea una cefalea por ese motivo. Ten en cuenta que una enfermedad, una persona con BSET puede tener otras patologías, desde ser una jaqueca sin más, a tener asociado una fibromialgia, que se sabe que se asocia en muchos casos, entonces lo que habría que tratar es la otra enfermedad. Si no hay una vasculitis cerebral, en principio no hay motivo para tener esa cefalea, ¿no?
Y también esta misma niña, igual como otros muchos niños que hay metidos dentro del foro, se quejan de dolores de barriga en específicos y tampoco están asociados al tratamiento que llevan, porque sabemos que el Colchimax, por ejemplo, pues da muchos efectos secundarios, etcétera, y los médicos pues tampoco saben dar una causa o un motivo a esos dolores de barriga que se queja toda esta gente, si se sabe dar alguna explicación del porqué, porque tampoco existe una inflamación intestinal,
sí,
etcétera.
¿Eh? Sí, como has dicho ya, lo de la...
Sí, que puede haber manifestaciones intestinales de vómitos, diarrea, dolor abdominal, que son inespecíficas y que no son graves como para poner un tratamiento, pero que aparecen.
Pero tanto es así que...
Se sabe, sí, porque, o sea, da manifestaciones gastrointestinales, o sea, que eso es frecuente y que aparezca.
Como ha dicho la doctora antes, es la sintomatología muy parecida a una enfermedad de Crohn. Incluso hay gente que piensa que la enfermedad de Crohn y la enfermedad de BSET es la misma enfermedad. Y hay veces que yo tengo en mente dos pacientes diagnosticados de enfermedad de Crohn que ha sido un BSET al final, y uno así y uno al contrario. O sea, que el que tenga las manifestaciones digestivas sí que tiene explicación. Lo que pasa es que si es el intestino delgado, salvo que te saca la exploración con la cápsula de Crosby, no se puede ver. Con una gastroscopia no se ve nada y con una colonoscopia tampoco. Pero eso sí que es explicable por el BSET. Y el tratamiento es tratar el BSET.
Esta misma niña también padece hiperlaxitud articular y pregunta si esto también está relacionado con el BSET.
En principio, que yo sepa.
Pregunta también que debido a la hiperlaxitud articular tiene la piel muy fina y si esta es la que puede provocar los hematomas que salen por todo el cuerpo, y que también se queja mucha gente de que le salen unos hematomas a nivel de todo el cuerpo sin darse ni siquiera ningún
problema. Los hematomas son por fragilidad capilar, pero...
O sea, que es a modo de una especie de vasculitis, ¿no?
No, eso es otra cosa.
A veces, de todas formas, lo que más fragilidad produce son los corticoides. Entonces, la gente que toma corticoides, a veces un mínimo roce produce un hematoma, ¿eh? Y un porcentaje elevado de gente con BSET está tratado con corticoides.
Sí, sobre todo si son dosis altas, son frecuentes.
Otra persona adulta, se llama Caterina, ha empezado ahora con el tratamiento del Remicade, lleva dos infusiones, sí que le han desaparecido las aftas bipolares y todos los problemas que tenía a nivel de la piel. pero ha empezado a tener un dolor, una rigidez, un dolor muscular y articular, y entonces tampoco su reumatólogo no sabe a qué es debido, si es un nuevo brote o es que está rechazando el biológico. El reumatólogo le ha comunicado que es que, como usted bien ha dicho, que el Remicade es el biológico más adecuado para este tipo de enfermedad. Si es que lo está rechazando, ¿qué posibilidad hay de que pueda probar otros tratamientos biológicos? Y también, si está rechazando este, si también puede ocurrir lo mismo con otros.
Wow. En principio, si lleva dos dosis, no, yo creo que se puede intentar alguna dosis más. Vale. Es verdad que con algunos anti-TNF o algunos casos aislados, hay gente que hace brotes articulares o dolor muscular después de ponerse el tratamiento. Pero eso es poco frecuente, sobre todo con esto, pero puede pasar. Luego, que le dé una reacción con uno no quiere decir que le vaya a dar con otro. ¿No?
Después, otra pregunta también muy importante es que las mujeres, cuando nos toca la menstruación, normalmente, o bien en días previos o en la misma, solemos tener fuertes brotes en la menstruación. Si esto es debido al entre el cambio hormonal, si cambian también las defensas y por eso tenemos esos brotes.
Pues no lo sé. En principio, los estrógenos y los cambios hormonales sí que afectan a todo este tipo de patologías, pero que eso tampoco hay nada estudiado que diga con la menstruación va a aparecer esto.
Y entonces, cuando se produzca la menopausia, estas personas que tienen esa alteración tan brusca, ¿es síntoma de que vaya a
menstruar? En principio, esta enfermedad suele mejorar con el tiempo.
Vale. Yo, como estoy siendo tratada aquí, a mi hijo también tiene el BCE. Se repite la misma historia, o sea, yo nací con el BCE y con mi hijo pues también es lo mismo. Y cuando tenía yo la misma edad que él, pues se remitió, o sea, paró. Y luego yo, pues alrededor de los 29, 30 años, volvió otra vez de forma brusca. Entonces mi pregunta es si puede suceder lo mismo. ¿Hay estudios hechos sobre casos de madres e hijos que hayan pasado la enfermedad? ¿Si se puede despertar con la misma virulencia o si hay algún tipo de estadística?
¿Su hijo qué tiene? ¿Llaguitas o algo más?
Sí, tiene llagas, ahora está bastante parado. Se le ha dormido bastante, afectación articular.
¿Pero qué tenía? ¿En la boca solo?
En la boca y en los genitales.
Sí. Pues yo, la verdad es que de pacientes, madres e hijos con BSET, salvo el suyo que ya lo sabía, no nos consta ninguno más. Como hoy tenemos aquí al doctor García Borras de la Fe, no sé si te suena a ti tener algún paciente con padre, hijo o madre, hijo.
Yo no recuerdo haber visto ninguno.
Y de todas formas, en el foro.
Si ha visto compatibilidad, pues abogan por que haya algún tipo de potencia genética que lo pueda marcar.
Genéticamente, o sea, el HLA-B51 no lo tenemos, pero sí que somos dos gotas de agua, o sea, según la prueba.
No, sí, está claro, pero que digo que a nivel práctico yo no lo he visto nunca una madre y un hijo, salvo en su caso. Y en la fe, el doctor García Borra dice que tampoco. Supongo que en el foro de ustedes, no sé si habrá gente que tiene madres.
Hay dos o tres casos más, ya son más adultos, el mío es el más adolescente, pero hay dos o tres casos más.
¿Cuántas personas intervienen en el foro? Eso es importante, para ver la prevalencia.
Hay bastantes, habrá unas 200 personas registradas, lo que pasa que que estén en activo, pues habrá unas 50, 20, 30, depende. O sea, es que entran, salen, se mantienen.
Pero podríamos decir que de 200 hay tres casos con.
Sí, más o menos. Sí.
Más que
madre, hijo, o sea, madre.
Es 1,5%.
Más madre, hija. Más que hijo, yo me he encontrado con hijas.
Yo conozco otro caso que además son los dos hermanos y la madre en Alicante.
Sí, que tiene una base genética, lo tenemos todos claro, por el HLA y por una serie de pruebas de toda la vida, pero que a nivel práctico ver pacientes de familiares, yo sabía el de esta señora, pero de todas formas si hablamos de 200 con BSET, que el que está en un foro es la persona que más interés tiene, pues es un 1% que seguramente serían menos, porque hay mucha gente con BSET que no se mete en ningún foro y pasa casi de su enfermedad, ¿no? Entonces, que a lo mejor si dentro del BSET, que es poco frecuente, contamos que es un 1%, pues realmente lo que pasa es que claro, ya son casos llamativos, como el que usted dice o como el que dice esta.
Pero ella, lo que quieres decir es si la agresividad que tiene en ti va a ser la misma que en tu hijo.
Sí, claro, al repetirse todo tan.
Es que eso no se sabe.
Idéntico, pues si se han hecho estudios.
Es lo único que se sabe que en varones es más agresiva. Pero
por eso lo pregunto.
En varones.
En el hombre.
Pero no si que tú ese sea igual que de tu hijo, eso, aunque yo sepa.
Ya, yo la única
de
diferencia
no
que
nada.
He encontrado es que en la data de niño de él, por ejemplo, las aftas han sido muchísimo más agresivas que cuando yo era pequeña, cuando tenía su edad. O sea, esa ha sido la única diferencia. Y ahora está en remisión a la misma edad que cuando tenía yo la suya, claro.
Pero eso no quiere decir que vaya a evolucionar igual que tú.
También otra pregunta que yo creo que a la gente le interesa bastante es sobre el famoso tema de las células madre. Si hay alguna esperanza
y todas estas enfermedades, quizá como el lupus, como la artritis reumatoide, con los años, yo no creo que lo vea ya, el doctor García Borrás se ha jubilado y tampoco, y no sé si la doctora que es más joven podrá verlo. Realmente el futuro de todas estas enfermedades va por esas líneas genéticas, que si es una solución o no, no lo sabemos, todo está en investigación. Y a lo mejor con el tiempo pues es una solución para la gente. A usted quizá no le llegue, pero a su hijo pues igual sí.
Y una pregunta también muy importante, la gente que es que no lo entiende, lo pregunta mucho, es la diferencia que hay en heredar una enfermedad genética a la predisposición genética, que lo explica de una manera muy, muy escueta aquí en la exposición. Y hay mucha gente que no lo entiende. Y lo que se preguntan es, como dicen que es debido a un cambio ambiental o algún virus, etcétera, si tienen alguna idea, porque se van las malas lenguas en internet van diciendo que se ha habido un virus nuevo y tal, porque hay una gran oleada ahora con
como he dicho,
enfermas en vez de...
Esta enfermedad ya se describió hace muchos años. Uh-huh. Y luego es una enfermedad también de una zona determinada, ¿no? Y entonces todas las enfermedades estas realmente no se sabe muy bien por qué aparece, pero sí hay una serie, o sea, tienen que juntarse una serie de factores para que aparezca la enfermedad. Pero no, yo no creo que ahora haya más veces, que además es una enfermedad poco frecuente. Creo que es uno cada 100.000 o algo así. Entonces, sí hay zonas más frecuentes: Pakistán, Turquía, Japón, quizás Grecia, sí, lo que es la cuenca del Mediterráneo, pero vamos, que ahora haya un virus especial que debe ser, que yo, vamos.
Ahora,
las cosas se diagnostican más antes que ahora,
claro,
que antes, porque hay más medios y hay más, y la gente va más al médico y hay más especialistas que tratan esto. Antes no se diagnosticaban porque tenía llaguitas y una persona o aftas en la boca y le daban cualquier cosa y no llegaba un diagnóstico como ahora. Es decir, que yo pienso que mejoran más los medios diagnósticos y la preparación de los pacientes y de los médicos que el que haya más incidencia de la enfermedad. En esta y en todas las enfermedades, ¿eh? Las artritis reumatoides antes pasaban como artrosis y por desgracia cuando llegaban a la consulta estaban con unas deformidades enormes. Actualmente, afortunadamente, cuando llegan están bien y esperamos que las nuevas generaciones no tengan deformidades, por ejemplo.
Y ahora otro problema que tengo yo también personalmente, y también me he dado cuenta que el 99% de la gente que está en el foro también lo tiene, es referente al tema de las infecciones de orina, sobre todo en las mujeres que estamos inmunodeprimidas. Resulta que cuando empezamos a tener infecciones de orina, nos tratan con tratamientos de antibióticos y estos pues, no son efectivos, o sea, como si dijeras que el bífer se revela. Y yo me pregunto si tal vez al utilizar tanto las cremas corticoides para curar las llagas y demás, si es que nos estamos quitando a lo mejor alguna capa de la flora bacteriana que tenemos en nuestra zona íntima y esto ayudamos a que pueda proliferar mejor las infecciones de orina y si hubiera alguna forma de poder evitarlo.
Vamos, en principio la infección de orina tiene que haber un germen, hay que cultivarlo y tiene que ser una infección de orina. Y otra cosa es las cremas corticoides en la vagina, que son vaginitis. Son cosas diferentes. Entonces, la crema de corticoides en principio puede actuar sobre esa zona, sobre la vulva y producir una vaginitis, pero no una infección de orina. Quizás la infección de orina, si está inmunosupresiva, es por tratamiento oral. No sé si me entiende.
Sí, sí, sí.
Que son cosas diferentes.
Una crema puesta en la piel aquí
tópica
puede dar un forúnculo aquí, pero si no hay un germen en la sangre, un estafilococo, nunca va a dar una endocarditis. Entonces, bajo
a veces hay molestia y tú no, a veces es difícil diferenciar si lo que hay es una infección de orina o una vaginitis, o sea, hay una infección de la vulva. Entonces, para que sea una infección de orina como tal, hay que cultivar eso y ver que ahí hay un bicho.
Bueno, y ahora la gran pregunta de las mujeres, que muchas hemos sido madres sin saber que padecíamos esta patología, pero hay muchas adolescentes y mujeres en edad fértil que se están preguntando si, sobre todo en tratamientos que están llevando pues muy severos como los inmunosupresores o biológicos, si es aconsejable ser madres, si, claro, tienen que quitarse el tratamiento antes de quedarse embarazada, ¿qué posibilidades hay de que pueda pasar la enfermedad a su hijo? Siempre el temor de siempre lo mismo. Y en caso contrario, de que sea el hombre, también la misma posibilidad de que pueda transmitir la enfermedad.
Los tratamientos, en principio, casi todos los inmunosupresores y casi todos, y las terapias biológicas hay que suspenderlas. Entonces, eso depende de la persona que quiera tener hijo o no, y del estado, cómo tenga la enfermedad de agresiva. Si no tiene mucha agresividad y la persona quiere quedarse embarazada, pues en principio se puede retirar el tratamiento y quedarse embarazada. Pero si tiene una agresividad de la enfermedad, a lo mejor se le aconseja no quedarse. Es que eso también depende del estado en el que esté la enfermedad. Luego, en principio, con prednisona se puede mantener a la persona con el embarazo. Lo que no se puede mantener es con la mayoría de los inmunosupresores y con anti-TNF. Aunque con anti-TNF hay casos de embarazo. Y en principio no ha pasado nada, pero no se aconseja.
Enfermedades más frecuentes y que tienen un mayor riesgo genético y que además con problemas como un lupus, que el hijo puede tener un lupus congénito y tener problemas cardíacos o morirse, el niño y la madre tener problemas de eclampsia, lo que se aconseja siempre cuando se quiere quedar embarazada es en el momento que está más asintomática la madre, pues intentar quedarse embarazada en ese momento, pero prohibitivo no es. Y entonces el BSE tiene menos carga genética. Un enfermo con BSE pasa muchas épocas de su vida prácticamente asintomático, entonces no hay ningún problema en principio, vamos. Es un número, tiene más números en la lotería para que su hijo pueda tener un BSE, pero como acabamos de decir, si de cada 100 BSE a uno le toca tener un hijo con BSE, pues es un porcentaje mínimo dentro de lo raro que es la enfermedad de BSE en la población.
Luego no suele haber problema durante el embarazo ni después.
Ya la última pregunta viene de Montserrat Aimés, que es la presidenta de la asociación
Montse.
Sí, de la asociación de española de BCET, y pregunta que si tener en cuenta los que tomamos inmunosupresores, si es beneficioso o perjudicial tomar productos que aumenten las defensas.
Productos que aumenten las defensas, es que no hay. O sea, productos efectivos, todo eso que el inmunoferón y esas cosas que vende la farmacia, no está demostrado que aumenta la defensa. A veces damos cosas como este, el inmunoferón, el Regender, que parece que mejora la inmunidad, pero productos efectivos que digan aumento las defensas, si existieran, todos los enfermos con SIDA no tendrían problemas de disminución de defensas, toda la gente que toma inmunosupresores o toma biológicos no los tendría. O sea que, por desgracia, las defensas es algo que fabrica el organismo y que para inducir células que produzcan anticuerpos no hay fármacos efectivos, no hay. Venden cosas y hay cosas en el comercio, pero no es lo que quisiera una persona que tiene una inmunodepresión. Hemos dicho una por barba y...
Sí, una cosa que no sé si se sabrá algo, pero ¿puede haber alguna relación con el estrés, el que haya brotes de la enfermedad? Es que, por ejemplo, en el caso de mi hija, que es la que tiene el BSE, le pasó después de una situación de estrés muy gorda. Y entonces...
Le pasó es que apareció.
Nos ha quedado...
Le pasó es que apareció el BSE después de una situación de estrés. Pero luego ha tenido más situaciones de estrés, supongo.
De momento no, porque es que hace dos meses y medio que tiene diagnosticada la enfermedad y está de baja y está, pues, cuidándose.
Hombre, la verdad es que... Supongo que vas a decir lo mismo, que no hay nada demostrado, pero que a lo mejor puede ocurrir. Es que son cosas, no se puede demostrar. Se sabe que sube el azúcar con el estrés, pero el que aparezca un lupus, una artritis con el estrés, pues la verdad es que no es frecuente. No se sabe. Si su hijo lo ha visto, pues estupendo. Yo no sé si en el foro hay gente que dice cuando tiene estrés le aparece. Pues estupendo, pero que no es... No hay cosas que no son científicamente demostrables. ¿Que hay más dolores cuando llueve? pues bueno, hay mucha gente que dice que sí, otros no lo notan y no hay nada que científicamente podamos decir. La humedad aumenta los dolores reumáticos, no se sabe.
Que le haya producido la enfermedad al estrés, no.
Que el brote, dice.
Que le haya ayudado a despertarla en ese momento, pues eso. Puede ser, igual que la mayoría de todos estos enfermos, cuando tienen estrés, como a todo el mundo, pues siempre la psoriasis, una serie de cosas que se exacerban.
Pero eso no se sabe en concreto. Y otra cosa, ¿hay algún tipo de alimentación más apropiada o menos para ayudarla, sobre todo con los efectos secundarios de la medicación que son bestiales?
No.
Nada. No son tan bestiales.
De todo eso hay mucha historia, a nivel de alimentación hay mucha historia en internet. Pero científico no.
Que los dolores musculares también pueden ser, y articulares pueden ser también con la medicación. Es que,
¿qué medicación toma?
Es que ya está ahora, claro, en el principio y está tomando.
¿Pero qué medicación te toma?
Pues,
¿todos esos folios? Es que han venido muy preparadas, tendrán que pasarnos las preguntas como los políticos. Sandimún es la ciclosporina.
Un protector gástrico y...
Sandimún se queda en los musculares. Sandimún da dolor muscular.
Aparte está poniendo un colirio antiglaucoma porque tiene uveitis y además ha tenido una trombosis ocular. O sea que...
El dolor articular
está muy pronto. Toma un montón de cosas más, pero es que los síntomas que tiene...
¿Pero dónde le duele? ¿Las articulaciones o los músculos?
Le duelen las articulaciones. Ahora lo último es que se le quedan agarrotadas las manos y se las
puede ser propio.
Nos parece a los dos que es más fácil que sea de la misma enfermedad de Besset, porque los fármacos pueden dar dolores musculares a la ciclosporina, los corticoides durante mucho tiempo pueden dar una miopatía, pero dolores articulares lo lógico es que sean más por la enfermedad y que si lleva mes y medio ha debutado con un cuadro articular, conforme se trate y vaya mejorando, lo lógico es que mejore. Yo creo que si hay otros enfermos aquí con Besset como esta señora, supongo que habrá tenido dolores articulares en su vida y que ahora está pues mejor de los dos articulares. A veces se asocian con otras patologías y tienen dolores musculares, como también esta señora, o tiene un problema de la columna, como esta señora que es enferma nuestra.
Pero es que, como.
Con la medicación, claro. Entonces dices.
A ver, vosotros pues se puede relacionar con la medicación porque ha empezado el dolor cuando se ha empezado a tomar la medicación, pero normalmente esto da artralgia y artritis migratoria, intermitentes, que cambian de un sitio a otro. A pesar de poder estar con la medicación, claro.
Es que las medicaciones no siempre son efectivas como quisieran.
Que son al 100%.
Entonces, si no va bien con la ciclosporina y pasó. No se puede cambiar cada mes y medio de medicación. O sea, los fármacos tardan en hacer efecto y si pasa un tiempo prudencial y no mejora, es cuando se aumenta la dosis o se cambia el fármaco. Si iba mes y medio, no se puede cambiar, porque entonces no notarían nunca cuando le ha ido bien una cosa. No, me refiero que puede, lo más probable es que esa clínica sea por la misma enfermedad de Besset. Y hasta que se controle bien, pues va a darle la lata, ¿no?, a la pobre. ¿Tiene más cosas u otra?
Yo sí que quería comentarle. Pero ahora esta última que me encuentro mucho mejor. Lo que sí que tengo, las descargas estas que de vez en cuando, los pies.
Pero es que esas descargas, como usted tiene la patología lumbar que tiene y está operada de ahí, pues cuando es como el que tiene una ciática por una hernia discal, usted ya está intervenida y esa patología secundaria, se puede tener un Besset y tener muchos millones, como su caso, o también tener un problema lumbar, ¿no? Entonces, lo de las descargas no tiene que ver con la enfermedad.
Yo lo que sí que a lo mejor estoy comiendo, me estoy pelando una mandarina, como el otro día pasó, me pelo a lo mejor 4 o 5 y la primera la pelé y la segunda ya me di incapaz. Pero esto será ya por la fibromialgia.
Es que, bueno, una enfermedad de ese, de esa impotencia no se la puede dar.
Y ahora lo que me ha mejorado es el la psoriasis. Desde que usted me visitó ahora, con alguna meditación, que es que no me lo creo, porque usted sabe que lleva 17 años ya visitándome, y la psoriasis sí.
Afortunadamente la mayoría de fármacos de este tipo pues combaten varias patologías a la vez. Es bueno para la psoriasis, porque a usted le ha ido mal otras cosas, ¿no? Sí. Pero bueno,
esperemos. Va bien. En próxima visita no te hago análisis.
Pues será por los análisis, le dejaremos de hacer análisis.
No, pero que ahora yo digo, lo que sí que noto, que a veces me pongo, que no me encuentro bien, y al día siguiente pues empieza el aire y mi marido dice, ya está. El aire me... Claro. Que va a venir el aire o lo que sea. Yo digo, una cosa rara, porque llueve y la humedad...
Pues eso es lo que hablábamos de la regla o el aire, que a veces lo relacionamos con cosas y no hay ninguna base científica, pero si usted lo aprecia siempre, pues será así.
Pero ahora llevo este tiempo, que, bueno, llevo un mes y pico ahora, las
llaguitas.
Esas sigo teniendo menos, pues sigo teniendo. Vale. Pero eso desde que yo era pequeñita.
¿Tenía alguna pregunta más?
Mucha energía que ha tenido épocas en que ha dormido media hora durante todo el día, y claro, por otra parte no tienes la fuerza para soltar toda esa energía, y claro, entonces en cuanto estás haciendo algo un poquito diferente de lo normal, la fatiga es como si hubieras corrido un maratón. ¿Eso es del DSEC o puede ser de la medicación o...? Es que no me ha parecido que...
Ha dicho que le daba Pacital, una de las cosas le daba Pacital. Para el dolor o...
Zaldiar.
Zaldiar. La única medicación que puede darle eso es el Zaldiar, que a veces deja muy decaído. De todas formas, está usted valorando una enfermedad que tiene un mes y medio de evolución. Y cuando uno está enfermo, primero asumir el que tiene una enfermedad crónica importante afecta bastante al estado general. Luego la enfermedad, por supuesto, también puede afectarle. Pero quizá, yo creo que una persona joven, como será su hija, porque una mujer tan joven, su hija será joven, hasta que asuma que tiene una enfermedad crónica y tal, a nivel afectivo, pues debe estar también bastante afectada, supongo. Y todo esto ahora, con mes y medio de evolución, no es valorable. La medicación, este fármaco que le he dicho del dolor, a veces deja muy decaído. Si ella... Pues si es por si tiene dolor y le afecta algo, que tome paracetamol en vez de eso.
Y el corticoide también al principio lo que da un poco de actividad, de euforia, de eso puede ser también relacionado con eso.
Sí, eso se lo están bajando claro. Ahora.
Lo único que puede hacer, por si es de la medicación, que es lo que usted le tenga en cuenta, que su hija, por desgracia, va a tomar muchas medicaciones. Todas las medicaciones son veneno, todas tienen su efecto positivo y algún efecto secundario malo. Pero que no le preocupe tanto la medicación, porque es preciso que la tome. Concretamente en esto, yo lo único que creo es que si en vez de tomar el Zaldiar se tomara paracetamol, le iría igual de bien para el dolor, y si le deja algo de decaída, eso se lo quitaría. ¿Tenía más dudas o usted?
¿Cómo por dentro?
¿Por la costa o en
Cuenca? España. No lo sé. La verdad que yo es que creo que había dos registros en España, pero no son registros antiguos y después no se han hecho registros sobre el número de pacientes.
Pero
creo que había uno en La Coruña.
Cuando se habla de la cuenca del Mediterráneo, es España entera. O sea que no es que Cuenca hay menos y Valencia
no Cuenca, sino el Mediterráneo.
Es el área del Mediterráneo.
No en Cuenca. Todos los países que cogen el Mediterráneo.
Bueno, pues si no quieres ninguna cosa... Sí, dígale.
Yo tendría una pregunta. A mí me han diagnosticado en el 2008 el síndrome de DSEC, pero desde el 2004 ya he tenido problemas articulares, musculares, es decir, que soy militar y tengo que hacer mucho ejercicio físico todos los días y demás. Y eso pues me ha impedido ahora mismo seguir en la unidad mía. Me han diagnosticado también una cirrosis biliar primaria y tengo la duda de si esa cirrosis también puede deberse al BSEF, y aparte la medicación que tengo que tomar afecta al hígado principalmente. Si sería beneficioso para mí seguir tomando Colchimax, Dacortin y antiinflamatorios que puedan perjudicarme más el hígado.
Sabe que es una enfermedad autoinmune, la cirrosis biliar primaria también, ¿eh? Entonces las enfermedades autoinmunes a veces se asocian. No se le ha producido por el BSEF, sino que usted tiene una alteración inmunitaria y genética y por desgracia asocia las dos enfermedades. No se debe una a otra ni la otra a la una. Respecto a los fármacos, hay muchos fármacos que no afectan el hígado y que se los puede usted tomar tranquilamente. También es verdad que aunque sea una cirrosis, este tipo de enfermedades autoinmunes hepáticas, por ejemplo, en muchas ocasiones se tratan con el Inmurel también, como el BSEF. O sea, que hay muchos fármacos que pueden servir para tratarse las dos enfermedades a la vez. Y hepatotóxicos, pues realmente, por precaución, el paracetamol podría no tomarlo, pero el paracetamol, si el hígado funciona bien y no hay una insuficiencia renal, con una cirrosis biliar también se puede tomar. La mayoría de fármacos puede tomar los antiinflamatorios también.
Es que en ese problema tengo muchos problemas musculares y de hecho hasta hace bien poco he tenido que ingresar en estos dos últimos meses, pues he ingresado ya dos veces por inflamación en el pie, que según me han comentado, lo que me han diagnosticado es que es un problema de virus. Algún virus, ya sea medioambiental o que algo me ha picado, pero es que sigo teniendo estos problemas.
Tiene dos enfermedades que le van a dar problemas de muchos tipos, entre ellos los articulares. La cirrosis biliar primaria se asocia con mucha frecuencia a la osteoporosis, por ejemplo, también, que seguramente también la tendrá, ¿no?
Pero es que el problema
es
que no tengo ahora mi historial, porque
claro, bien, es igual. Y lo que hay que hacer es ir tratándose todo con los fármacos, que intentar asociarlos los que tratan dos patologías a la vez. Eso es lo que hay. Bueno, pues si no hay nada más, hay preguntas que no tienen respuesta y lo que sí que usted, pues con un mes y medio de evolución, creo que es donde le viene bien hablar con gente que tiene meses de tiempo, como esta señora, y esperar a que las cosas vayan bien. Hay fármacos, cuando ahora va todo mal, ya ha explicado la doctora, de los fármacos biológicos que antes no teníamos, y nosotros pues tenemos sobre 8 o 10 pacientes que llevan cualquier biológico de estos, que iban mal con todo y que ahora están espectacularmente bien. Si se asocia a una psoriasis, pues trata las dos cosas a la vez, de paso, por ejemplo, ¿no? O a una enfermedad de Crohn. Y hay que tener antes no había fármacos tan efectivos, ahora sí, pero son enfermedades crónicas y por tanto que no se curan, ¿eh? Pero bueno, que tiene que ir bien poco a poco.
Yo, por ejemplo, hacía 12 años que usted me lo detectó, que primero, yo hace 15 que me operaron, pero después de la estenosis, pero luego a partir de ahí que empecé a no estar bien, y usted hace ya 12 años que me detectó.
Y está mucho más joven ahora que estaba.
¿Verdad que sí? Y cada vez mejor.
Su hija, imagínese. Bueno.
Lo de la fatiga, que eso sí que me pasa también. Eso será también por
la fibromialgia. Es por la fibromialgia. Es que todos, cuando tiene asociadas varias patologías, peor es lo de aquel caballero, y es lo que hay que...
Pero yo ahora estoy encantada, porque eso de la psoriasis,
usted sabe que... Vale. Muy bien, pues nada. Pues si ha servido de algo, gracias por venir. Vale, hasta luego.